Hoy, hace 200 años, las Cortes Generales aprueban la creación de la provincia del Bierzo, con capital en Villafranca, dentro de los acuerdos de la nueva Organización Nacional de las Provincias. Hoy, hace 200 años, nacía una provincia que aglutinaba los territorios que ahora están comprendidos dentro de las provincias de León, Orense y Lugo. Por ello, hoy con gran alegría recordamos estas efemérides y presentamos una agrupación de varias personas y entidades que durante los dos próximos años vamos a organizar eventos culturales, turísticos, deportivos y de todo tipo al objeto de recordar y celebrar esta etapa liberal de esta provincia. Sin más ambiciones que estas, precisamente, el recuerdo y la difusión de la época, sin con ello encabezar ninguna reivindicación política. Para la organización de todos estos eventos que irán conociendo a lo largo de estos dos años que pretendemos desarrollar, hemos creado tres comités de trabajo. Hemos creado un comité científico y técnico formado por los principales historiadores y estudiosos de la época, entre los que contamos con Hernán Alonso, Vicente Fernández Cito, Miguel José García Jota, que hoy nos va a presentar el primer trabajo, Fernando Brugman, Francisco Balado, Isidro García Tato, José Antonio Balboa y Francisco Carantoña. Ellos serán los encargados de la elaboración de los documentos, verificación de datos y coordinar las distintas conferencias y actividades que se vayan celebrando. El comité organizador lo componemos las más importantes entidades y asociaciones culturales y entidades de la provincia. En este comité organizador se encuentran representadas la Universidad de León, la Universidad de Educación a Distancia, el Instituto de Estudios Bercianos, el Instituto de Estudios Valdeorreses, el Consejo Comarcal del Bierzo, el Ayuntamiento de Ponferrada, el Ayuntamiento del Barco de Valdeorras, el Ayuntamiento de Toreno y también el Ayuntamiento de Villafranca. Y también tenemos un comité de honor, en este caso formado por las autoridades que prestan su apoyo, respaldando esta iniciativa y poniendo al servicio de la causa su prestigio institucional y personal. Así, ha aceptado la presidencia de este comité de honor Su Majestad el Rey de España y estará acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, el consejero de Cultura en la Junta de Castilla y León, los presidentes de las diputaciones provinciales de León, Orense y Lugo, el rector magnífico de la Universidad de León, rector magnífico de la Universidad de Educación a Distancia, el subdelegado del Gobierno en León, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y los alcaldes de los cuatro partidos judiciales de la provincia, que son el alcalde de Ponferrada, Barco de Valdeorras, Toreno y yo mismo en Villafranca. Por ello, no puedo más que expresar mi satisfacción y agradecimiento a todos ellos, a estos magníficos colaboradores, y anunciarles que próximamente iremos comunicando los detalles de los actos que se van a ir realizando. Hoy empezamos con el primero de ellos, que es la presentación de este magnífico libro que Jota ha trabajado, El Bierzo Provincia, un relámpago en tiempos oscuros, que recopila la provincia y que ahora Patricia Bruzos, presidenta del Instituto de Estudios Bercianos, nos va a desgranar. No obstante, para luego no volver a interferir en la charla, voy también a anunciarles el segundo de los eventos que vamos a celebrar y al cual pues les pedimos que se sumen en la medida que puedan todas las personas. Queremos recuperar el momento en el que, días después de la proclamación del acuerdo, ¿no?, de la creación de esta provincia, cuando llega la comunicación a Villafranca del Bierzo, según nos desvela Jota, llega por un emisario a caballo al ayuntamiento y el alcalde ordena al pueblo el engalanamiento de los edificios, el disparo de cohetes y el replique de campanas para celebrar y hacer una fiesta por ese nombramiento. Bueno, pues nos gustaría recuperar ese momento de la historia, teatralizarlo de alguna manera y con la ayuda de los voluntarios tiradores del Bierzo, de Cacabelos y toda la gente que se sume a poder ser vestidos con trajes de época, pues el sábado, día 23 de octubre a las 8 de la tarde, pues llegará un emisario a caballo al ayuntamiento, nos hará la entrega del nombramiento de la provincia y a continuación, pues bueno, se celebrará pues un pequeño desfile hasta el Jardín de la Alameda y allí con el replique de las campanas y con las danzas de la Escuela de Gaitas y también los fuegos artificiales, celebraremos esa pequeña fiesta de conmemoración. Entonces, ya sin más, a los que podáis asistir y compartir con nosotros esas experiencias será bonito, ¿no? Y será una de las atractivos también, ¿no? Porque aparte de todos los temas culturales, como dije antes, queremos realizar varias actividades. Y bueno, hoy vamos a empezar por la primera y una de las más importantes que se van a celebrar, que es la presentación de este libro de Jota. Entonces, para ello le voy a dar la palabra a Patricia, presidenta del Instituto de Estudios Bercianos, importante participación en todos estos actos. Muchas gracias, Patricia.
Muchas gracias, José Manuel. Pues muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias al Ayuntamiento de Villafranca por haber apostado por el Instituto de Estudios Bercianos y unirse a esta publicación conjunta del libro El Bierzo Provincia, un relámpago en tiempos oscuros de Miguel José García González. Muchas gracias a la señora concejala de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Ponferrada por poder contar hoy con su presencia. Muchas gracias, señora vicerrectora de la Universidad de León, del campus de Ponferrada. Muchas gracias, señor director de la UNED, por estar esta tarde con nosotros y acompañarnos en la presentación de un libro que creo que va a ser muy importante para la historia del Bierzo y para hacernos ser conscientes de unos años muy cortos, un espacio muy corto en el tiempo, pero que significó mucho para el Bierzo. Gracias a la prensa que hoy nos acompaña, además de ser viernes y las horas que son, pues agradecemos muchísimo su presencia. Esta noche me puse a preparar la presentación del libro de Jota, haciendo una recopilación de sus más de 100 publicaciones, artículos, libros de historia, diferentes ponencias en congresos, y me di cuenta que es imposible poder glosar en una tarde todo lo que Jota significa para la historia contemporánea del Bierzo. Después me di cuenta que la suerte es la mía, porque hace 25 años que conozco a Jota, sé que es una grandísima persona y un magnífico escritor y un magnífico historiador. Durante todo este tiempo he visto salir de su inmejorable trabajo histórico libros como La desamortización de Madoc, En el Bierzo, Isidro Rueda, El Bierzo a finales del siglo XVIII, la biografía de Severo Gómez Núñez y, más recientemente, Epidemias en el Bierzo durante la época contemporánea y el libro dedicado al Instituto Gil y Carrasco. Su colaboración en la revista Bierzo de la Basílica de la Encina, de la que es una de las almas mater, y, como no, su participación en el Instituto de Estudios Bercianos. Jota ha estado en el Instituto de Estudios Bercianos desde hace muchísimos años, ha formado parte de la directiva del instituto, ha estado en la revista desde hace muchísimos años y es desde este año pues el coordinador de nuestra revista. Me gustaría destacar entre todos sus artículos todos aquellos que nos vienen abriendo camino a este libro. Todos aquellos que nos hablan de esa burguesía de la época contemporánea, de ese Bierzo que existía a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX, que no es muy conocido, quizás es más conocida la época a partir de la instalación de la minero-siderúrgica de Ponferrada, pero es un Bierzo que merece la pena conocer. Jota es un escritor meticuloso, al extremo. Escribe con pulcritud y con método. Nos presenta una realidad histórica aderezada con documentación, en muchos casos inédita, porque entre sus dotes está la de ser concienzudo, muy concienzudo. Ha visitado los archivos españoles más importantes, buscando el dato que complemente y enriquezca la narrativa histórica. He leído varios libros de Jota, todos ellos magníficos, pero haber podido conocer la génesis de esta obra hace que la sienta quizás más cercana. Y yo sé que Jota ha puesto en ella pues gran parte de su corazón para contar la historia de un hito efímero, pero con más significado del que pueda parecer. El contenido es indudablemente riguroso y detallado, pero el marco exterior acompaña con la magnífica portada diseñada por Javier García Bueso y una cuidada maquetación que favorece la lectura. Numerosas ilustraciones, tanto actuales como de la época histórica que retratan, y sobre todo la labor documental que sirve de raíz a ramas de un frondoso árbol que nos hará conocer un momento histórico crucial para los bercianos y que tenemos el deber y la obligación de recordar, de enseñar e incluso de comentar. Después de leer este libro, créanme que surgirán preguntas, comentarios, a lo mejor controversias, pero seguro que a nadie le dejará indiferente. Conocer el funcionamiento global, no solo visto desde el punto de vista histórico, sino también político, económico y social, de una provincia de la España interior que nació con ansias de grandeza y que las circunstancias históricas acallaron a galope de 100.000 caballos. Me quedo con la imagen de un Bierzo diferente en la que se hayan superado las discrepancias entre localidades y en el que la colaboración y el entendimiento sirva de estandarte para acometer grandes proyectos y logros que seguro van a venir. Les dejo con el autor del libro. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Bueno, pues sí, hoy hace justamente ahora, 200 años que las Cortes Soberanas Españolas, situadas en lo que sería hoy, era un convento agustino, lo que es hoy el Senado, en la calle Marina de Madrid, aprobaron la constitución de la provincia del Bierzo, entre otras varias. Bueno, el estudio que presentamos aquí entonces hay que tener en cuenta que para esta provincia no podemos partir de cero, es el estudio del trino liberal. Es una época muy poco conocida, ¿por qué? Pues por muchas cosas, muchas razones. Una de ellas es la que dice el profesor Carantoña y lo repite y creo que tiene razón muchas veces, porque está marcada con el estigma del fracaso. O sea, fue un año y pico lo que duró, por ejemplo, la provincia del Bierzo, ni 3 años lo que duró en general el trino liberal, marcado además por presiones, por guerras, por guerrillas, los faciosos, más la presión internacional, más las presiones interiores de dinero, de hacendísticas, fiscales, etcétera. Pero es muy, muy, yo creo que interesante y muy valiosa. Fue una época de mucha valentía. Fue la época de la plasmación, por fin, de la Constitución de 1812, que es la madre de todas las constituciones españolas, y yo creo que de las mejores, ¿no?, en aquel tiempo, lógicamente. Dense cuenta que, por ejemplo, la Constitución del 12 fue copiada luego por más, digamos, más países fuera de España, incluso, ya no digo de América, lógicamente, de Brasil incluso, pero sino también de Nápoles, incluso llega hasta Rusia, la copiar lo que fue la Constitución del 12. Un verdadero, digamos, palo para el absolutismo y, lo importante, lo que fue la Revolución Española, empezó ahí. Entonces, este relámpago que va a ser el trino liberal en general, no solo la provincia del Bierzo, está dentro, en el medio, de dos épocas muy oscuras, ¿no? El sexenio absolutista y luego la restauración, o sea, la década, digamos, absolutista, que aún es peor en represión y demás, es volver atrás, parar la historia. Bueno, ¿yo qué estudio aquí? Bueno, pues es la culminación de una serie de trabajos que empezaron en 1994, fíjense que ya ha llovido, aunque bueno, no llueve tanto como debería, pero sobre la historia del Bierzo que hizo el Instituto de Estudios Bercianos con el diario de León. Fue una historia muy pequeñita, en fascículos, se vendió muy rápido, fue porque quisieron poner una edición dedicada al Bierzo, entonces aprovecharon para eso. Luego, la Universidad de León, a quien le agradezco muchísimo, sobre todo al profesor Carantoña, también a don Gustavo Puente, que ya murió, descanse en paz, el que se dio cuenta de que, claro, cuando iban a hacer ellos una historia de la Diputación de León, faltaba el Bierzo, ¿no? ¿Qué pasó en ese año y pico del trino liberal en el Bierzo? Que hubo aquí también una diputación. Entonces me encargaron a mí y pude hacer lo mismo, lo anterior, de lo de la provincia del Bierzo, de otra manera diferente, más documentada, con más notas, con, o sea, un estudio un poquitín, nadie me puso pegas ni trabas para hacerlo un poco mejor. Bueno, ¿cómo era aquella historia? Pues es lo que se sabe todo. Las fuentes eran las normales, las habituales, ¿no? El diario de sesiones de las Cortes, la prensa de la época, que es una prensa extensísima, nunca se puede, digamos, coger toda, es imposible casi. Es la época de la creación de muchísimos grupos, partidos políticos, de grupos de presión de todo tipo, de las sociedades secretas, de la masonería, los cafés aquellos donde se conspiraban, o la Fontana de Oro, que dice, no sé si han leído la novela de Pérez Galdós, Pérez Galdós es muy interesante en esa época, ¿no? Las tres novelas que tiene sobre el trienio liberal. Es la época, digamos, del cambio, de intentar cambiar de una vez por todas, por medio de unas élites de España, unas élites preparadas, muy preparadas, que habían aprendido la lección de la guerra contra el francés y la lección del absolutismo anterior. Entonces, pensaban que se podía cambiar, que era fácil, cuando no lo fue, no lo fue. Bueno, entonces, yo utilizo ahora otras fuentes diferentes. He buscado, he intentado buscar algo distinto y, sobre todo, darle más visibilidad a lo que desatendí al principio, porque, repito, cogí lo político porque era lo más, es lo más, digamos, lo más presentable, ¿no? Son los más llamativos, los aspectos políticos. Entonces he cogido sobre todo aspectos económicos, educativos, sanitarios, o sea, de todo tipo, ¿eh? He intentado hacer un global, lo que fue esa época, ese año y pico que duró el trienio liberal, perdón, la provincia berciana, y saliéndome un poco de lo normal, de lo habitual. Bien, económicamente, hay una época, o sea, hay un hecho, digamos aquí, fundamental, importantísimo, que nunca ha sido estudiado. Ha sido citado, se cita en general, que es la desamortización del trienio liberal. ¿Por qué no se ha citado? Bueno, pues muy fácil, porque lo que se vende es efímero, o sea, se tiene que devolver otra vez. Cuando vuelve otra vez el absolutismo, la gente que ha comprado bienes de los monasterios masculinos tienen que devolverlo a sus antiguos propietarios. Entonces, claro, por eso no se ha estudiado. Pero no se dieron cuenta, la gente, historiadores del prestigio de Richard Hare o de cualquier, fíjense, de José Fontana, no se dieron cuenta que muchas de las fincas que se vendieron en esa época, al devolverlas otra vez, cuando cambia el régimen en el año 35, el gobierno del conde de Toreno devuelve todo lo que se compró a la gente que lo había pagado, ¿no? Esas fincas urbanas, rurales, de todo tipo, ¿no?, rústicas, etcétera, no vuelven a salir en las desamortizaciones, digamos, las definitivas. Entonces, se desconoce qué pasó con eso. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, por ejemplo, de aquí del Bierzo, uno fundamental. Las ferrerías. Las ferrerías se venden en los años 20. O sea, en el año 22 se vende la ferrería de Linares, del monasterio de San Pedro de Montes, y la ferrería de Pombriego, ¿eh?, que la compran, bueno, la burguesía de aquí, que, bueno, no voy a meterme en eso. Entonces, esas fincas ya no salen después. También sale a la venta el monasterio de San Pedro de Montes por un valor desmesurado de 1.200.000 reales. Dese cuenta, para que nos hagamos una ligera idea, el PIB, el presupuesto, o sea, todo lo que se producía en España en 1820 equivalía a unos 6.000 millones, bueno, ya casi 7.000 y pico millones de reales. Teníamos una deuda del doble, o sea, de unos 13 millones de reales que debíamos. Es el problema de la deuda que siempre está ahí. Si se fijan, seguimos con él, cada vez más. O sea, debíamos el 100% de lo que producíamos. La renta per cápita, si echan la cuenta del PIB con la población que había, que eran unos 11 millones y medio, según los últimos censos de esa época del año 22, llegaría a, no sé, a unos 600 reales por cabeza al año. O sea, a 1,68 reales al día, ¿eh? Eso todos los economistas de hoy dicen que era imposible vivir. Solo que dividen, lógicamente, dividen como dos zonas. Una zona más rica, que llegaría a los 2 reales y pico, y otra zona más pobre, que sería esta, Galicia, todo el noroeste y el oeste un poco, que no llegaría ni a unos 68, ¿no?, de reales. O sea que había una miseria extremada, ¿eh? Una miseria, claro, me preguntan a veces, pero ¿qué? Claro, esto no es una revolución. ¿Quién hace la revolución? La hacen las élites, la gente que vive bien normalmente, ¿no? Los cultos, la gente que tiene vales para comprar bienes desamortizados, la gente que tiene cultura, no el pobre campesino que no sabe leer ni escribir, que son la mayoría. Dese cuenta que hasta 1900, por ejemplo, casi el 80% de la población berciana no sabe leer ni escribir. O sea, sus intereses son otro tipo, no son los políticos, no es la provincia o es el partido tal o el partido cual, lógicamente. Bien, bueno, Entonces, ¿qué hago yo en este estudio? Divido, la primera parte sería lo de siempre, la parte, digamos, cómo se forma la provincia, los problemas que hay, la capitalidad con Ponferrada, los problemas que hay, que no son tantos como parecen o como nos han hecho ver. Quizás, tal vez, yo pienso que es debido a la ignorancia, un poco al desconocimiento de este siglo, de todo el siglo XIX, pero de esta época sobre todo, y de lo que era la provincia del Bierzo. No es para tanto la pugna que hay. Es más, cuando eligen a Villafranca capital de la provincia del Bierzo, Ponferrada lo acepta bastante bien, ¿eh? Y todas las órdenes, todas las circulares, todo lo que sale de Villafranca es acogido bien en Ponferrada. Nunca hay una queja. Quejas siempre hay por dinero, ya saben. Pero no quejas a nivel político, a nivel de organización, de distribuciones, nunca hay. Se coge con cariño cuando nombran un nuevo jefe político, por ejemplo, ¿eh? Cosa que antes era imposible en Ponferrada. Bueno, la segunda parte. O sea, entonces la primera parte me dedico a eso, pero también hablo de economía, hablo de sociedad, hablo de la educación en la época, hablo un poco también de la sanidad, que era muy importante en aquella época, de lo que pasaba con los médicos. Normalmente eran médicos que habían venido de militares, ¿no?, que se habían quedado después de la guerra patria contra los franceses. Y también hablo bastante del cambio que se está vislumbrando y que se nota en la prensa de aquellos tiempos, ¿no?, del cambio climático que está viniendo, ¿no?, cómo está acabando la época de la pequeña edad de hielo y aparece otra edad de calentamiento, que es la que estamos ahora viviendo, solo que la hemos acelerado, la estamos acelerando ahora, que tampoco me quiero meter, pero lo leen en el libro, que yo creo que es muy interesante y aparte que es, yo creo que es muy pedagógica, ¿no?, para saber qué está pasando y qué ha pasado antes, porque esto no es nuevo, no es nada nuevo. Pero bueno, la segunda parte sería el fin de la provincia, ¿no? Manu militari, la provincia cae, pero cae no solo por el enemigo francés que viene, sino también por fuerzas internas, ¿no? Saben que a partir, sobre todo, del 7 de julio del 22, que es cuando el rey absoluto, que ahora está, digamos, un poco preso, vamos a llamarle preso entre comillas, que no estaba preso, ni mucho menos, pero está disconforme con el régimen, ¿no?, el régimen liberal, da un golpe de Estado, intenta dar un golpe de Estado, que fracasa, y es cuando, digamos, el gobierno del trío liberal se radicaliza. Estuvo, bueno, ya saben, los moderados, los que llamaban moderados, es la época del nacimiento de lo que llamamos hoy los partidos, ¿eh?, en aquel tiempo. Estaba Martínez de la Rosa, que era moderado, el pastelero, le llamaban, bueno, ya saben. Y ahora viene, digamos, los exaltados, que sería la parte, el ala izquierda, el ala de lo que llamaban los descamisados, los tragalistas, los que cantaban el trágala, trágala a los curas. Bueno, esta gente es más radical y hace reformas más radicales. Y entonces va a haber un choque muy grande, incluso a nivel del campesinado, que ve cómo suben las rentas, porque las rentas, cuando las lleva la iglesia, los lleva los monasterios, son bajas, sobre todo los foros, lo que tiene que pagar es poco. A medida que la burguesía va cogiendo esas rentas, las sube, lógicamente. Normal, ¿no? También, o sea, póngase en aquel tiempo y ahora, hoy tienes una propiedad, pues le subes la renta, lógicamente, y con el tiempo y más en aquel tiempo, que con los problemas que había, sobre todo fiscales, y había unos problemas de la hacienda terribles. Entonces, lo que hacen es un poco pasar, y no solo pasar, sino apoyar incluso a lo que llaman las partidas facciosas. Aquí hay pocas, pero hay, de Villafranca incluso, pero hay más en Galicia. En la parte de aquí, del Caurel, de toda esta parte de Lugo, hay varias partidas, mandadas casi siempre son clérigos, curas, ¿no? Y tienen que luchar las milicias nacionales que se forman en la provincia del Bierzo, tienen que ir allí a Lugo y demás a luchar. Entonces ya hay un ambiente enrarecido. Tanto es así que cambian de jefe político, traen a un militar, lógicamente, para a ver si podían controlar, que ya no se puede controlar, ya era muy difícil. Bueno, entonces son unas, digamos, las fuerzas que en contra del sistema son ya, van aumentando y ya no se puede mantener. El sistema es muy difícil controlarlo ya. Bueno, pues es claro, cae. Y luego el ejército que nos tenía que defender, que sería el ejército cuarto, el gallego, ¿no?, el de defender Galicia, todo el noroeste, que mandado por Pablo Morillo, el zamorano Pablo Morillo, el general Pablo Morillo, ese hace una componenda con los franceses, nos vende más o menos. Aunque bueno, Pablo Morillo luego tiene otro recorrido más adelante, va a ser, digamos, el adalid del liberalismo, pero más adelante, en el año ya 35, cuando ya ha muerto Fernando VII, pero bueno, que no nos interesa mucho. Bueno, ahí acaba la provincia. Acaba la provincia, entonces, históricamente, ahí se acaba todo, ¿no? Pero no, yo lo que he hecho es seguir. Claro, esa idea, ese germen que hubo aquí de provincia, de encontrarse consigo mismo, de hacer, digamos, un ente político, un político, digamos, autosuficiente incluso a veces, rodeado con muy poca comunicación. ¿Qué pasó con él? Y yo le he seguido, le he seguido los pasos, porque hay una época que se intenta recuperar la provincia, en el año 36, en el año 37, y sobre todo más tarde, en el año 40 y tantos, en el año 44, 45, y sobre todo en el año 54 al 56, es decir, en el bienio progresista. Es decir, fíjense qué cosa, parece hoy mentira, ¿no? La provincia del Bierzo solo tiene cabida cuando hay gobiernos liberales progresistas, manda narices. Y vuelvo a repetir, no me confundan progresistas de hoy con lo que dicen ahora de los progresistas y tal. No tiene nada que ver. Esos progresistas dieron su vida por aquella Constitución y, bueno, yo no me meto en política porque no. Pero bueno, entonces, que sepan que esta gente, solo cuando hay gobiernos, digamos, más liberales, más en el sentido liberal, en el sentido más amplio de la palabra, es cuando intentan recuperar la provincia. Es verdad que no se ponen de acuerdo, que la burguesía de Villafranca y la burguesía de Ponferrada, esta es contraria a varias cosas, muy diferentes, algunas que son inexplicables aún hoy, porque ya saben que es el tópico, ¿no? Villafranca era de la nobleza, eran los rentistas nobles y tal, y Ponferrada eran comerciantes todos. No, no. Es más, la provincia se escoge capital Villafranca por una serie de circunstancias que no tienen nada que ver con eso. Sobre todo es por los canónigos. Por los canónigos se monta una sociedad patriótica que tiene fama internacional. Tenían que ver los escritos que hay, sobre todo a nivel, ya no digo a nivel político, y lo que exigen, carreteras, una universidad para Villafranca, o sea, cosas que hoy, a mí me hace gracia porque vienen ministros y demás y miren lo que les exigen, lo que les piden, nada, comparado con lo que se pedía en 1820, 21, 22. Pero bueno, en fin, esta sociedad patriótica es el alma mater del trienio liberal aquí. Son los que mueven todo y están en Villafranca. Son la mayoría canónigos, también hay médicos, hay abogados, hay de todo, pero sobre todo son canónigos, curas, vamos. O sea que ese mito de todo Villafranca eran todos aquí, todos, no. Sin embargo, sí que había, y bueno, es muy complicado, es decir, hay muchas contradicciones, es normal, en aquel tiempo. Y Ponferrada no consiguió la provincia, la capitalidad, estoy hablando, porque lo tenía muy claro, pensaba que era muy fácil que se le iban a dar. Y yo creo que no usó los recursos que tenía recursos valiosísimos para ser la capital. Pero no los usó. ¿Por qué? O no pudo, yo creo que fue porque no quiso. Por algún problema a nivel, digamos, de personalismos. Pero bueno, no me meto en eso, lo verán un poco en el libro. Y sobre todo lo verán cuando salga también la vida del primer jefe político, que es muy interesante. Además, se le puede llamar un villafranquino porque se casó aquí en Villafranca. Zárate, Juan de Zárate y Murga. Un orensano, pero de familia vasca, o sea que fíjense, es una vida muy interesante y verán un poco qué pasaba en Ponferrada también, las familias más importantes, qué pasaba con ellas. Bueno, bien. Luego, entonces, llegamos a hoy, ¿no? Seguimos en el libro, verán que sigo hasta hoy, más o menos hasta el año 2021. Esa idea. Partidos políticos, asociaciones culturales, asociaciones deportivas, todo. Procuro poner todo lo que está pasando y qué desarrollo, qué recorrido ha tenido todo esto y sigue teniendo aún hoy. Cómo no sea, digamos, se frustró. Algo que se frustra siempre queda algún resto. Y ese resto a veces es muy fuerte, a veces es débil, pero yo quiero que por lo menos una cosa que quede muy clara siempre, sobre todo en los estudios de historia cuando hablas del siglo XIX, cuando hablamos de atrás, siempre hablamos de eso, del tiempo pasado, qué bien, que fuimos, no fuimos o tal. No, la historia no puede justificar absolutamente nada. Fuimos provincia, ¿y qué? ¿Y por qué no podemos ser ahora otra cosa? Yo no digo provincia. Verán que al final yo acabo diciendo, llego a la conclusión que la provincia es obsoleta. Que no tiene, es más, en el siglo XXI no tiene sentido ninguno. No esta, ninguna de España. Es una administración, se hizo en el año 20, o sea, se hizo en el año 13, se intentó hacer, ¿no?, en la Constitución del 12, en el año 20, en el año 33, y tenía sentido. Había que vertebrar el país. El país estaba en guerra civil. Necesitaba un control. Pero hoy ese control, hoy es un poco absurdo con las autonomías, sería casi un control casi semicolonial. Bueno, eso lo ven en el libro como el desarrollo de todo eso. No lo digo porque sí, es que yo tengo en cuenta las opiniones de mucha gente, digamos, que sabe más que nosotros, ¿eh? Que incluso te dicen que por qué no ha quedado la provincia esta como provincia de aquella, que se hubiera desarrollado a lo mejor de otra manera, pero esa burguesía que se dejó amilanar, que reculó en sus rentas e hipotecas cuando llegó, digamos, el ferrocarril, cuando llegó la modernidad, y dejaron las soluciones modernas para la gente de fuera, para la burguesía y el capitalismo exterior, y ellos se refugiaron en sus hipotecas y sus rentas, dejaron esto de otra, bueno, como está hoy, ¿no? Que podía haber tenido un desarrollo diferente, y eso no lo digo yo, lo dice historiadores de la talla, yo qué sé, de, digamos, locales, vamos a poner al primero, no sé, a Francisco González, vamos a poner que lo pone, aunque este era un poco también él muy bercianista, pero, no sé, Alonso Santos lo dice, o lo dice el profesor Burgueño, que es el que sabe más de administración, perdón, de división territorial de España, profesor de la Universidad de Lérida, ¿no? O lo dice, por ejemplo, incluso, fíjense, lo dice Madoz, en el siglo XIX. ¿Cómo no ha quedado la provincia del Bierzo? ¿Qué problema tenía? Si estaba bien, incluso de territorio, de población, de todo. O sea, que era bastante coherente con lo que había en España, ¿eh? Y lo dice, por ejemplo, yo que sé, estoy pensando ahora en un estudio Cebreiro Núñez, José Ignacio se llama, que es el, bueno, es del Tribunal de Cuentas. Y este hombre ha escrito mucho sobre la división territorial también de ahora, de España. Y habla del Bierzo, dice, pero bueno, esto, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Javier de Burgos no consiguió, o sea, no consiguió, ya no digo esta, sobre todo esta, porque Játiva, que llaman ahora, y Calatayú, venles ahora y decirles que no eres aragonés o que no eres de Zaragoza, te dicen que no, que ahora no, que se sienten zaragozanos. Yo voy allí todos los, vamos, muchos años pasamos por allí cuando vamos de turismo, de por ahí, ¿no? Y lo he preguntado y te dicen que ni saben, ni se acuerdan de eso. Y yo Játiva sí que no la conozco, pero me imagino que lo mismo, se sienten más valencianos. Pero el Bierzo es distinto, el Bierzo está más separado, el Bierzo tiene otras características muy diferentes. Ya no digo solo a nivel cultural, digo a nivel geográfico, ¿eh? Ya sé que algunos querrán llevar a lo mejor el Miño, bueno, yo le llamo el Miño, el Sil al Duero, y otros nos han quitado el nombre del Sil y le han puesto el nombre de otro río que es mucho más pequeño que este, que es increíble que se haya tantos siglos con esto, ¿eh? Que cualquier geógrafo lo reconoce, incluso gallegos de estos nacionalistas lo reconocen. Pero aquí estamos, aquí seguimos igual, ¿no? Nos dejamos. Bueno, saben, yo creo que los políticos saben bien con qué gente nos trata, no sé, cómo tratarnos, ¿no? Que vamos a votar y ya está. Bueno, perdón por meterme en política, porque. Pero bueno, es que, a ver, tampoco se puede separar la política de todo, de la historia. Esto es global, es la economía, es la sociedad, es la música, es todo. Entonces, querer intentar hacer como departamentos o compartimentos estancos es muy complicado, es muy difícil. No se puede, porque te sale el ramalazo. Y la historia, eso que dicen que es objetiva, que tal, es mentira. La historia no es objetiva, es subjetiva. Todos tenemos, oye, se nos ve el plumero a veces, lo queramos o no. Lo que sí yo pretendo ser, lógicamente, es, no sé, no, objetivo, desde luego, ser sobre todo objetivo. Pero a veces no lo puedes evitar. No puedes evitar porque sientes, te duele, tienes una educación, crees en unos valores, entonces es muy difícil esas cosas separarlas. Es decir, bueno, voy a escribir historia y entonces pongo aquí esto, lo quito, no lo dejo, yo lo meto en la cama y hago otra cosa. No, no se puede separar, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, acabo el libro con una, pues estoy mezclando un poco todo, con un apéndice documental, con unos documentos que yo creo muy interesantes, y cómo ven, incluso cómo veían los ayuntamientos y la gente que dominaba los ayuntamientos, cómo veían, cómo podía ser la provincia, ¿no? Es más, llega uno a la conclusión en 1844, fíjense, José Fernández Carús, uno de Ponferrada, un abogado de Ponferrada, hace un informe que manda a las Cortes, que desaparece de Ponferrada y, sin embargo, está en Villafranca. Es increíble, yo lo encontré en Villafranca, en el ayuntamiento. Bueno, y dice que había que quitar la provincia, eso de la provincia que no tiene mucho sentido, la provincia de El Bierzo, y poner para evitar discordias, ¿no?, con la Ciana, con Valdeorras, con todos, y poner la provincia del Sil. Bueno, que sería el eje, ¿no? No está mala idea, ¿no? Y eso lo dice también Francisco González más tarde, en 1983, escribe un librito que dice lo mismo, pero bueno, a lo que vamos. Un apéndice documental que intenta por lo menos recoger lo más interesante y lo menos conocido de aquella época, aunque sí que hay documentos que se repiten, lógicamente. Pero bueno, yo no sé, no quería explicarles mucho más, Tampoco yo creo que deberían leer el libro y ver, sobre todo, no se asusten porque piensan que el libro es una cosa y no es así. Es un libro que intenta ser lo más objetivo posible, que es muy difícil, es imposible, ya le digo. Pero bueno, no sé. Sobre todo, quitar un poco los bulos, las medias verdades que hay sobre por qué Ponferrada y por qué Villafranca, no sé, cosas que siempre se tienen en mente, ¿no?, de todo eso. Y es, yo creo que es un poco burla, ¿no? Después el tópico que te dicen los enemigos de la provincia de otros sitios, ¿no?, lógicamente, que es que había muy poca población, que es que el territorio era, bueno, poca población, yo me río de la poca población. Cuando se hace la provincia, bueno, es que hay cosas que no cambian, ¿eh? Se hace la provincia, saben que cuando sale el decreto de las provincias, el decreto no, las Cortes aprueban las provincias el 15 de octubre del año 21, ¿eh? En la provincia del País Vasco se divide, o sea, no saben qué hacer con ella. Hay muchas protestas entre ellas, ¿no?, entre los vascos, y entonces se deja un poco en suspenso. Bueno, luego, en el decreto del 27 de enero del año siguiente, del año 22, salen las provincias. Sale, por ejemplo, la provincia de Álava, pues tiene 2.000 kilómetros cuadrados, o 2.000 algo. Y habitantes, 77.000. En las Cortes nadie protesta por eso. Nadie discute que tiene menos que la del Bierzo. ¿Por qué? Lo responden ustedes, igual que hoy. Se intenta hacer un Estado, nos dicen que esto es un Estado, bueno, moderno, democrático, no sé qué, qué tal, pero si hay restos medievales en la organización territorial. Cogemos a nuestro carnicer, recorrió España y contó, me parece que 95 enclaves dentro de una provincia de otra. ¿Qué es eso? O sea, feudalismo. De verdad, y regiones enteras como el País Vasco o Navarra que tienen unos derechos medievales que aún siguen ahí. Y nadie dice nada. Y tú quieres ser, lo pongo, León, que fíjate tú, que yo no soy nada sospechoso de ser leonesista, ni todo lo contrario. León quiere ser autonomía porque le da la gana o por lo que sea, y paletos no son ciudadanos del mundo, no sé qué, venga ya. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto todos lo pueden encontrar en el libro. Otra cosa, nos acusan también, y es ignorancia un poco, ¿no?, ¿por qué se llama la provincia de Villafranca cuando se aprobó como provincia del Bierzo? Bueno, pues sale una ley, es el 20 de mayo creo que fue. Bueno, en el artículo segundo del decreto del 27 de enero del año 22, todas las provincias de España tienen que llevar el nombre de su capital. Todas. Y cuando digo todas, digo también las del País Vasco. Provincia de Vitoria, provincia de San Sebastián y provincia de Bilbao. Solo hay dos que no, porque claro, no saben qué hacer con ellas. Canarias y Baleares, lógicamente. Esas se llaman Canarias y se llaman Baleares. Pero las demás, todas el nombre Oviedo, la O, es que ya muchas han llegado hasta hoy, ¿no? Otras no, pero la mayoría han llegado hasta, por lo menos, la Constitución esta nueva, la del 1978, y hasta las autonomías. Pero para que vean que luego nos dicen, bueno, es que el escudo, si es que tenía un escudo, que es el escudo de España, es que es por ley, era por ley. El escudo también es una ley del 5 de mayo del año 22, me parece que es, o del, no, del 22, muy bien digo, por el cual todas las provincias tienen que llevar la enseña de España. Se está formando la nación, es lógico también que sea uniformadora, ¿no? Se intenta uniformar. Se intenta hacer todo lo mismo. Solo cambia la orla y lo pone en el decreto. Se puede cambiar la orla y poner la institución que quieras y como quieras. Pero dentro el escudo es el escudo de España. Bueno, yo creo que sería un tema de discusión, sobre todo discusión de hablarlo, porque serían muchos matices y muchos flecos por aquí y por allá, difíciles a veces de aquilatar. Hay muchas, ya les digo, hay muchas cosas que han quedado en suspenso porque inexplicablemente, no se saben por qué. Yo les pondría, yo qué sé, cualquier cocina. Por ejemplo, Ponferrada utiliza para ser capital de provincia a sus diputados y gente conocida. Unos le salen rana, por ejemplo, Felipe Sierra Pambley le sale rana, porque por un lado les ayuda, les apoya, pero por otro lado no. ¿Por qué? Tampoco apoya a León, ¿eh? Pero por un lado él tiene muchos intereses en la Ciana y dice, ospa, Si me ponen provincia para abajo, ahí Villafranca y tal, mis intereses, tal. De ahí viene también porque es partido judicial Toreno, porque está el conde de Toreno detrás. O sea, también hay una serie de intereses, como ahora, lógicamente, ¿no? Bueno, ¿por qué Ponferrada solo utilizó eso? Villafranca utilizó, tenía muchísimos recursos. Villafranca tenía sus canónigos, tenía la sociedad, que es muy interesante y muy importante. Ahora les diré por qué, les voy a poner un detalle de por qué era tan importante la sociedad. Solo un detalle económico, solo, ¿eh? Y utiliza a otra gente que, bueno, que había trabajado aquí en Villafranca y tenía cariño a Villafranca. Por ejemplo, el ingeniero de caminos, Subercase, ¿no? Un valenciano que vivió en Villafranca cuando se hizo la carretera general. Vivió aquí y él vota, él es diputado por Valencia, pero vota a favor de O Clemencín, que tenía familiares y tal en Villafranca, era el de Murcia, pero vota también. Ponferrada también tenía, y tenía gente además bastante corajuda. Por ejemplo, no sé si han ido a hablar de el Marat español, Puente, ¿no? Este era terrible, era siempre llevaba el gorro de los frigios, ¿no? El gorro revolucionario, de los descamisados, de los exaltados, ¿no? De los zurriaguistas que llamaban, porque leían, eran todos del periódico El Zurriago, que era un periódico extremista. Fíjense, el Diario de Barcelona, por ejemplo, me hace gracia hoy porque empiezas a comparar las cosas y te ríes ya. El subtítulo del periódico de Barcelona, este, el Diario de Barcelona, era Constitución o Muerte. Es una cosa increíble, ¿no? Eran exaltadísimos. Bueno, pues esta gente intentan que sea Ponferrada. Después, por ejemplo, hay alguien que es una cosa inexplicable. Por ejemplo, el diputado de Galicia, este que vive Peñafiel, que es de la zona de la Rúa, pero al parecer había nacido. Yo no lo he encontrado, he mirado los libros de la Rúa, de todo, porque al parecer era de una aldea de Freixedo, que no, Freixido, que llaman ahora, ¿no? Pero no hay libros de eso, hemos mirado y nada. Pero él vivió siempre en Coruña y fue amigo, e incluso fue tutor del señor, ya sabéis, Apolinar Suárez de Deza, un gran señor, que fue el que compró la ferrería, ¿eh? La ferrería de la de Linares, ahí, la del San, del monasterio de San Pedro de Montes. Pues este hombre quiere Ponferrada, cuando normalmente Galicia tiraba para Villafranca. ¿Por qué? Hay una carta, por eso les digo que hay miles de cosas, que es un rompecabezas total, ¿eh? Ponerlas, colocarlas y ver de dónde van las cosas, cada una de ellas. Este quiere casarse con uno de Ponferrada, con la hija, digamos, de una persona importante de Ponferrada. Y eso lo pone en una carta, al administrador de los bienes del marqués de Villafranca, a su madre. Él vive en Madrid y su madre vive aquí. Y se lo escribe, ¿no? Bueno, hay cosas muy interesantes y muy, muy curiosas. Bueno, la sociedad, lo que íbamos. ¿Por qué Ponferrada no usó más? Ponferrada tenía una baza, unas, digamos, escondida. Y nunca lo usó. Es algo increíble e inexplicable. Saben que Ponferrada era la familia de Riego, del general Riego, eran de Ponferrada. Y sin embargo no acudieron a él. Los Macía. ¿Saben dónde es la casa de los Macía, no? El chalet que hay detrás del instituto. El instituto Gil y Carrasco. Esa casa tan bonita. Que era de los Alija o de... Bueno, esa eran los Macía. Los Macía estaban emparentados desde el siglo XVII, con los del Riego de Tuña de Asturias. Eran primos todos, se casaban entre ellos y demás. Bueno, pues Riego en 1821, era un dios. Era el héroe de la revolución. Era el héroe del trino liberal. Era palabra de Dios y él mete baza. No la metió, pero es que no hay nada, ningún papel, ni en las actas, no aparece. ¿Por qué? Quizás que los Macía se llevaban mal con los gobernantes de la época de aquella, pero aún así podían echarlo mano, ¿no? Porque luego también les interesaba a los Macía ser provincia o ser capital de provincia. Y no lo hacen. O sea, por eso les digo, la historia, siempre lo digo y me río ya, porque es un edificio que no está acabado. Que hay que ir piedra a piedra, arena a arena, ladrillo a ladrillo, y se pueden encontrar más cosas, ¿no? Que son valiosas para construir nuestra historia, que yo creo que es apasionante. Y la del siglo XIX, como pueden ver, es mucho más que apasionante. Es la época de gente que dio todo, dio todo por la idea de la provincia. Muchos murieron incluso luchando cuando llegan los franceses como guerrilleros en contra del ejército francés en las montañas de aquí, en las montañas de Cabrera. Nicolás de Castro, que era de Villafranca, toma Ponferrada y toma Villafranca otra vez. Se la quita a los otros, a los faciosos que llaman, ¿no? O sea, gente muy, vamos, que hoy, gente, no sé, importantísima, como los generales de la familia esta, los Osorio, la familia esta de San Juan de la Mata. Uno de ellos murió defendiendo esta idea, la idea de la provincia del Bierzo, la idea del Trienio Liberal, la idea de la Constitución, sobre todo. Bueno, yo no me quiero extender mucho más. Que sepan que yo estoy a su disposición, lo que quieran de preguntar, de tal, y ahora también, también. Pero bueno, porque ya les digo, tiene muchísimos resortes y el siglo XIX es apasionante. Mucha gente piensa que es el siglo XIX, es verdad que no se estudiaba nunca, ¿no? Porque bueno, era una época ahí, se llegaba hasta la guerra de independencia, la guerra patria, qué bien, qué bonito y tal. Y luego había un periodo oscuro, oscuro total, ¿no? Que llegaba casi hasta, bueno, hasta, no sé, hasta el siglo XX, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía interés. Y bueno, hasta Franco, hay un discurso de Franco que dice, maldito siglo XIX, que es donde nacen los males de mi patria, ¿no? Y tal. Se piensa que es el siglo XIX, yo creo que es apasionante, es donde nace la prensa política, nacen los partidos políticos tal como los entendemos hoy, que dirán, ay, pues qué mal. No, bien, la democracia se basa en eso, queramos o no. Es que no hay otro sistema, es así. Nacen todas las ideas, digamos, de modernidad. Hay una lucha, digamos, política interesantísima en las Cortes, O sea, yo pienso que merece mucho la pena. Y merece mucho la pena conocernos. Ahora, no justifiquemos nada por la historia. Porque es que no es eso. La historia es que aprendamos de ella. Nada más. Lo que está por hacer, lo tenemos que hacer nosotros. No es el pasado. El pasado no hace nada. Hombre, hay gente que, ya no digo justificar el presente por el pasado, es que ya ven ahora que hay gente que está justificando el pasado por el presente, es que mandan narices, ya lo ven, ¿no? Que quieren cambiar el pasado. ¡Hala! Miren lo de América, los indios, bueno, en fin, no es historia, es que, bueno, ya ven que no puede ser eso. Me queda una cosita que quiero que lo sepan para que vean la importancia de esta sociedad de aquí, de Villafranca, la sociedad patriótica. Que sepan que hay otra en Valdeorras muy interesante y muy importante, muy poco estudiada, yo ahí la saco también, la pueden ver ahí, con los nombres, quiénes son, quiénes no son, todos los rollos que hay, más los juicios que tuvieron luego, la represión que hubo, etcétera. Pero bueno, verán, uno de los problemas que tiene, digamos, el Trienio Liberal es que quiere poner, lo cual era normal también hasta cierto punto, ¿no?, un impuesto monetario, ¿no?, y un impuesto único. O sea, todos los impuestos que había en el antiguo régimen, que eran la tira de puertas, derecho de no sé qué, derecho de tal, quitar todos y poner uno como hay ahora, más o menos, el derecho, el IRPF o lo que sea, llámenlo como quieran. Poner un impuesto. Claro, eso era imposible, técnicamente era imposible. ¿De dónde sacan la idea? No la sacan de ministros de él, le sacan ministros liberales, pero que fueron ministros de Hacienda con Fernando VII, sobre todo Martín de Garay. Martín de Garay fue ministro de Hacienda en 1816 al 18, dos años, ¿no? Y se retiró por aburrido, ¿no? Porque no le hacían caso, porque las reformas que quería, los nobles estaban en desacuerdo, la iglesia también, todo el mundo, la burguesía, todo. Entonces se retiró, se cesó y fuera. Pero él quería eso y estos continúan. Es una idea que ya viene desde los Borbones del siglo XVIII, con el catastro en la Ensenada. El catastro en la Ensenada, en realidad lo que quiere es saber qué hay, qué riquezas hay para poner un impuesto, ¿no? Para grabar a todos de una forma un poco justa, digamos. Entonces, ¿quién defiende eso? Defienden los gobiernos que hay liberales, lo defienden, ponerlo como sea. ¿Por qué? Porque ellos no ven la realidad social, lo que hay debajo, los pobres campesinos, lo mal que viven, los problemas que tienen para pagar cuando hay una mala, por ejemplo, una tempestad, una lluvia que se lleva todo, una tormenta terrible, y no pueden ni pagar ni siquiera lo poco que tienen que pagar de los foros, ¿no?, los cánones de centeno, de vino, de lo que sea. Entonces, ¿quién se da cuenta de eso? La sociedad patriótica de Villafranca. Fíjense si era importante. Lo reconoce la tesis más importante que hay sobre el Trienio Liberal en Cataluña, Le digo de quién es, de Ramón, se llama Arnabat, Este es una tesis muy importante, bueno, después la editó un libro, se la dirigió Fontana. Fontana es una eminencia, ya murió el año pasado, hace dos años, José Fontana. Pone el único ejemplo que él encuentra, defendiendo a los campesinos, es un folleto que aparece en Madrid en septiembre de 1820, firmado en Villafranca por esta sociedad, que se llama El amigo de los labriegos, se llama así, un amigo de los labriegos. Y dice eso, dice, está muy bien como idea, pero ¿cómo vas a meterle primero dinero? Si no tienen moneda, no saben ni lo que es la moneda. O sea, un impuesto monetario, lo saben los burgueses y tal, ellos no, un campesino no. O sea, para que vean que incluso el Trienio Liberal, si no, hombre, no hubo diputados campesinos, no iban a llegar ahora, ni los hay ahora casi, 200 años atrás. Pero sí se empieza a tener en cuenta un poco, sobre todo en algún sector, ¿no? En algún, bueno, y no quiero cansarles más, que ya es bastante. Vale.
Muchas gracias,
bueno, no es mi trabajo. Esto no sigo. Quiero que, si quieren ustedes preguntar algo, algún, porque hay muchos, repito, muchos bulos y muchas medias verdades, que si Ponferrada, que si Villafranca, y no es así, ¿eh? Les vuelvo a repetir que yo he encontrado, lo he buscado, alguna resistencia a las medidas de Villafranca y tal, y nunca, todo lo contrario, las ponen en servicio, o sea, en el AFTO, en Ponferrada. O sea que, bueno, incluso cuando nombran al último jefe político, que es el 1 de junio, fíjense, el 1 de junio del 23, esto se acaba el 4 de julio de ese año, que llegan los faciosos y el ejército francés. Bueno, pues el 1 de junio nombran al último jefe político, que es uno de un cántabro, no de Santander, ¿no?, llamado Domingo Agüera Bustamante. Pues mandan aviso a todos los ayuntamientos y el de Ponferrada, bueno, se pone casi a sus pies. Dice que estará para servirle como sea y tal. O sea, yo no vi nunca animadversión de Villafranca, sí al principio, claro, por la capital, desde luego. Y después, cuando vuelve otra vez el asunto de la capital, también. Cada uno lucha por sus intereses, lógicamente, ¿no? Pero luego hay una serie de contradicciones tan raras que es difícil explicar. A ver si viene alguien, a lo mejor, un día sale algún documento. Pero, ojo, yo también les quiero decir una cosa. Cuidado con los documentos, ¿eh? Si no tienen para cotejarlos, ojito. Hay documentos que son falsos. Aunque sean firmados por, o de aquella época, o en papel, de estos de papel antiguo. No, hay que, la historia es más seria, que aquí todo el mundo escribe historia. Venga, a mí me contó, me lo dijo. Pregunta, ¿sabes quién te dijo eso? Y tal. Ah, en Wikipedia y tal. Pero bueno, hombre, por Dios. Hay que ser un poco serios. O sea, la historia es verdad que podemos escribir, cada uno que escriba lo que le dé la gana, pero que no se llame historia, ¿eh? Es igual que la gente que dice, es que yo lo viví, ¿qué me vas a contar tú? Pues sí te voy a contar, sí te puedo contar, igual más que tú, porque tú lo viste desde una perspectiva, yo lo puedo ver desde la tuya, desde otra que me cuenta otra, desde un periódico, desde arriba, desde abajo, y tú solo ves una. Es así, por muy duro que sea. Entonces, historiador es un poco más serio, y por eso quiero... Yo no por mí, que yo no soy nadie, pero un respeto a todos los historiadores, de la gente que ha trabajado tanto y tantos años, le debemos un respeto y una admiración increíble, ¿eh? Y estoy hablando aquí de, bueno, aquí hay gente, aquí está Balboa, aquí está, bueno, Tito no está porque no pudo venir, pero Nacho, hay gente que ha trabajado durante toda su vida. Y, jolín, a veces, esto, ¿sabéis las horas, los días, los meses, las noches, ¿eh? El ordenador, el cuello, las cervicales, el demonio. La espalda, tal, es que viajecitos a veces, ¿sabéis lo que fue viajar ahora con todo cerrado? Que no te dejaban, a mí, bueno, a veces por la cara, a veces por lo que sea, me dejaron en algún sitio, en otros no pude, en otros tuve que mandar a alguien que me lo hiciera, porque no se podía ir, es que era imposible casi. Tuve la suerte, bueno, de conocer al de Orense y me dejó, porque Orense es básico para, por ejemplo, Zárate, para hablar de Zárate, y Zárate creo que es una persona muy interesante que merece la pena. Yo lo pongo en el libro. Va a haber otro trabajo sobre él, que va a salir ahora, en la revista del IEB va a salir. La revista de este año, del IEB. Creo que es interesantísimo, Zárate. Pues tuve que ir a Orense porque todo está en Orense. Y antes, fíjese, Vitoria, había noticias de Vitoria. Y de Zárate encontré cosas, fíjense, gracias, porque quiso ella, a la que lleva los archivos de Pontevedra de la Diputación. Porque el que hay en gracia, lo que sé, me mandó todo lo que quise. Que si no, me dirá, ven tú, y está cerrado además, a ver cómo lo haces. O sea que, o el archivero, yo qué sé, del archivo provincial de Urense, ¿no?, que se desvivió conmigo. Me buscó cosas que no sabía ni dónde estaban. Me sacó cosas de otras colecciones, de tal, vamos. O sea, hay que agradecerle, la gente sigue a la historia, de verdad que es un trabajo inmenso. Y poco reconocido a veces. Yo no, le repito, por mí, yo no soy nadie. Pero hay gente aquí, y hablo de estos porque son mis maestros, ¿no? Balboa, estos son mis maestros, Tito, estos son mis maestros. Hay más, ¿no? Pero bueno, estos son los más inmediatos. Hay otra cosa inexplicable que a mí me llega al alma, porque yo, ya saben que estuve en Corullo muchos años, de maestro de pueblo, maestro rural, antes de ser profesor de instituto fue maestro rural, y eso es algo que no se te quita nunca, ¿no? Es como ser cura, te crea un... Bueno, Corullón siempre estuvo enfrentado a Villafranca, por muchas cosas. Además, cosas, jolín, que eran bastante punzantes y dolorosas, ¿eh? Por ejemplo, el barrio de San Salvador, que era de Corullón. Villafranca se lo arrebató por buenas artes, ¿eh? La verdad. Y estoy hablando del trienio liberal. En el trienio liberal, Villafranca coge todo el territorio de esa calle estrecha, era de Corullón, donde estaba el cuartel ese famoso, ¿eh? Bueno, no me quiero meter, no sé si conocerán ustedes, si son de Villafranca muchos. Bueno, pues era de Corullón. Tuvieron una pugna, una lucha con abogados, procuradores, unos follones de miedo, y sin embargo, cuando se nombra provincia Villafranca, Corullón defiende a Villafranca. ¿Por qué? No lo sé. Es más, en el año 15, fíjense, acabada la guerra, la guerra patria yo le llamo, con los franceses, en el 14 ya en el 14, el 15, el 16 y el 17, hay un enfrentamiento enorme de Villafranca con los pueblos de alrededores, porque se quejan de que aquí el ayuntamiento, no es el ayuntamiento de aquella, el ayuntamiento de Villafranca servía como de policía para los rentistas, les hacía a los rentistas de aquí para cobrar los, ya sabéis, los foros, los cánones de los foros, de los censos y demás, les hacía venir a Villafranca y no querían. Y había abuso, había violencia a veces. Y entonces hacen una protesta, fíjense, al Consejo de Castilla, que no era lo importante de aquella que había en España, de gobierno, de institución, ¿no? Política. Y lo mismo lo hacen en el 14, en el 15, y ahí está, Corullón es la que manda. Se reúnen en Corullón, además. Eso está publicado, yo lo he publicado, y luego también Juan Manuel Bartolomé también lo ha publicado. Como, bueno, él lo publica como resistencia a lo antiguo y tal, pero bueno, no era por eso exactamente. Pero bueno, sin embargo, en 1820, cuando se pide referencia, si se pide defensa o no, es decir, apoyos, ¿no?, para ser provincia de Villafranca, Corullón apoya a Villafranca. ¿Por qué? Fíjense. Y sigue el lío, acaba el trienio liberal, acaba la provincia del Bierzo, y sigue el follón con el... Bueno, había más follones, había con el puente de Vilela, que lo había llevado una riada, y Villafranca decía que era de él, que era de Corullón, que tenía que arreglarlo Corullón. Y los de Corullón decían que era de Villafranca, para eso estaba en Vilela, en parte, claro, en parte, que lo tenían que hacer los de Villafranca. O sea, y sin embargo apoya a Villafranca. Y les voy a decir otra cosa, que les puede parecer curiosa, que está en el libro, ¿eh? Las lanzas de Fornela, ¿eh?, tan famosas, ancestrales, medievales, no sé qué, tal. Las hay en Corullón. Vienen aquí, cuando vienen los diputados de las Cortes estas del 1820, pasan por Villafranca, la sociedad patriótica les hace un recibimiento precioso, con bandas de música, cohetes, arreglan, ponen un arco, ya saben, triunfal, que se llevaba de aquella, tal. Y vienen los de Corullón con sus danzas. Y el que hace la crónica y se la manda al gobierno de Galicia, porque los diputados son gallegos, ¿no?, a Coruña, manda a la Coruña, explica cómo son las danzas. Oiga, están viendo las de Fornela. Con su sombrero, con las cintas, todo igual. ¿Qué pasó? ¿Cómo ha desaparecido? ¿Cómo nos han esquilmado todo? A nivel cultural, a nivel económico, a nivel todo. Pues había en Corullón. Y va a durar hasta bastante, porque si leen los ensayos poéticos en dialecto berciano, del año, fíjese, 1861, cuando habla de la fiesta de San Roque en Paradela, que era de Corullón, van también bailando y son lo mismo. Describe cómo van vestidos y tal, y es lo mismo. O sea, que para que vean, siglo XIX es lo vuelvo a repetir, apasionante. No. Si quieren preguntar algo, yo, vamos, encantado. Además, es que lo prefiero yo que explicar, nada, es mejor preguntar.
Bueno.
Marquesado no. Nada.
¿Había nivel en los canónigos o eran enchufados? ¿Había oposiciones? ¿O qué nivel de
oposición? Sí, había oposición, pero Hombre, había también, digamos, elegidos directamente por el marqués también, ¿eh? Pero bueno, el marqués tenía mucha influencia, pero tenía influencia no por ser marqués solo, sino por ser también, el, digamos, el, uno de los fundadores del Colegio de Vergara. Por ejemplo, Simón de Rentería, que fue el gran, nunca se le puede, vamos, a ese hombre fue el mejor abad, quizás de España de aquella época, de la inteligencia más preclara, que se dice ahora, ¿no? Este Simón de Rentería, que era de Santoña, de Cantabria también, que este vino para Villafranca en 1795 y trajo una corte, ¿no?, de gente de allí, de Santander, gente muy valiosa e importante. Y creó aquí una especie de sagas de gente a camino, por ejemplo, ya sabéis, la señora esta, la que tiene la fundación de aquí, que hay una fundación, Castañeda. Castañeda es un apellido de allí, es familia que los trajo él. Bueno, este preparó el terreno. Es un hombre que ha pasado la historia como ser lo más conservador que hay. ¿Por qué? Porque Fernando VII lo nombró obispo de Lérida y luego arzobispo de Santiago, que no llegó, no, ya sabéis que murió antes, en el viaje murió. Pero es un hombre, hablaba francés, era un hombre, fue también juzgado por la Inquisición, porque él defendía aquí el sistema copernicano cuando estaba prohibido. O sea, era un fuera de serie. Este preparó el camino, porque dentro del claustro, digamos, del colegio de la abadía de Villafranca, había gente de todo tipo y condición, pero gente importantísima. Por ejemplo, el secretario, por ejemplo, de la Sociedad Patriótica es un Garrido, o sea, Lucas Garrido. Lucas Garrido, fíjense, también fue secretario antes del poeta Meléndez Valdés. O sea, era gente de una preparación increíble. Yo me he dedicado saben, en la revista Abierzo, y la revista también del IEB, a sacar de todo esto, de esta gente, sobre todo, cómo se ha creado la burguesía, cómo se creó esa burguesía, es lo que más me interesa a mí. Cómo se creó una burguesía muy, digamos, muy expansiva, muy buena, muy explosiva casi, y luego cómo se desinfló totalmente. Que ahí no me meto mucho, ¿no?, a partir sobre todo de la llegada de la minería, el boom del carbón y tal, se desinfló absolutamente. Pero fue una pena, porque tuvo unos comienzos, bueno, muy prometedores. Jolín Los Ferreros, que ha estudiado Balboa, por ejemplo, tanto, ¿no? Nemesio Fernández, o los Quiñones, tal. Es gente muy emprendedora, gente que dices, bueno, ¿cómo puede ser en el Bierzo? Hoy no hay nadie emprendedor casi, ¿no? Dices, menudo, ¿cómo está el patio? O muy poco, ¿no? Comparado los catalanes, no sé qué, que venían aquí los comerciantes catalanes, los comerciantes de Santander, también venían aquí a vender sus telas y tal. ¿Cómo aquí no había? Sí había, sí que había. Pero circunstancias de la historia. Muchos te dirán, es que claro, al no tener provincia, al no tener, digamos, agarrarse a algo institucional, una autonomía, digamos, política y tal, administrativa, pues esto se hundió. Bueno, pues puede ser. Pero yo digo puede ser. Yo ahí no pondría la mano en el fuego, lógicamente, hay muchas causas. Sí, el del Cabildo hay muy poco estudiado o apenas nada. Solo conocemos noticias sueltas a través, fíjense, lo que es la vida del semanario aquel Aquiana, que escribía, por ejemplo, no sé, Balbino Álvarez de Toledo, alguna gente de esta que sí tenía o conocía parte de esa documentación. Entonces conocemos por ahí, pero claro, no tenemos otra, porque ha desaparecido de todos los sitios, ¿no? Es una pena, una pena. Pero bueno, puede aparecer aún, ¿no? Nunca se sabe. Y entonces ya meteremos ahí baza.
Bueno, pues Jota, muchísimas gracias, desde luego.
No, espere, quería preguntarme, perdón. Un señor ahí. Sí, sí. Pues fíjese hasta dónde llegaban. Pues llegaban. De todas las maneras, tenían tanto poder que, fíjese, cuando llega el absolutismo, la restauración absolutista, no les meten mucha mano. Y además lo dicen, ¿eh? Hay actas del ayuntamiento, que ya es un ayuntamiento absolutista, ¿no? Normal, realista, que dicen, ah, los canónigos durante el trienio liberal, durante esta época, fueron muy reacios al rey, a las ideas de eso de elegir, tal, lo ponen, pero no les hacen nada. Sí que los castigan de alguna manera. Por ejemplo, el abad, que era un liberalote también, que era Posada Rubín de Celis, este ya saben que tuvo muchísimos problemas para que lo eligieran luego, que fue obispo en varios sitios, en Cartagena y demás. Tuvo bastantes problemas con los realistas, este hombre. Sin embargo, no sé, el director, el presidente de la sociedad, que fue durante todos los años, de los 3 años que duró esta sociedad, el presidente fue un canónigo normal, que era Andrés Carracedo Montenegro, de una familia de Villafranca. A este lo quitan de canónigo y le dan una parroquia, y muere en la parroquia, la de la Asunción de Fuentes Nuevas. O sea, ahí no ponen que lo han castigado y tal, pero lo nombran párroco cuando lo normal es que no era. Los canónigos no eran de párrocos, iban de párrocos a parroquias lejanas. Lo castigan ahí, bueno, por mediación, sobre todo, él era familia de los Villarino, y los Villarino tenían familia en Villafranca y luego, ya sabéis, en Fuentes Nuevas. El restaurante era los Villarino, la casa de los Villarino. La casona, que se llama, ¿no? El restaurante de los Villarino. Bueno, está, digamos, denunciada. Hay una carta, yo la pongo entera. Sí, no es una carta, es un artículo de una revista, digamos, de esta, la de Cataluña, estos que son Revolución o Muerte, esta gente, increíble hoy, ¿eh? Se la enseñas hoy, voy a enseñarse a las Junqueras a esta gente. Bueno, pues ya ven que, bueno, sí, perdónenme, pero bueno. Este es un oficial del ejército de Morillo y pone qué está pasando. ¿Qué organización, o sea, qué desorganización se está registrando, sobre todo aquí en el Bierzo? Lo pone. Es muy interesante. Yo la puse entera. El ejército de Morillo, el cuarto ejército. Morillo. Sí. Denuncia a Morillo y a todo la corrupción que hay en el ejército, la falta de la inacción, todo. Bueno, muy interesante. Sí, está. Como hay cartas, también he puesto cartas del jefe político, bueno, el jefe político ya saben que es el gobernador, de aquella le llamaban jefe político, ¿no? Era el gobernador, del militar, que habla mucho de las campañas militares, qué está pasando, es muy interesante, es de León, el gobernador ese era de León, pero había estado en la guerra patria, había estado aquí, destinado, entonces quería y conocía. Muchos lo ponen que era también, les llaman masones, a los que eran de la sociedad patriótica les llaman masones, solo que luego borran esos nombres porque, claro, como eran canónigos y tenían mucha influencia, se ve que no les gustó. Lo mismo pasa en Valdeorras. Valdeorras es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante el movimiento que hay. Ojo, movimiento, repito, de unos abogados, un médico, ya saben. La élite, la oligarquía. Esta gente, fíjense, le hacen a uno renunciar, lo fastidian bien, no le dejan ejercer de abogado y tiene que renunciar y además, digamos, denunciarse a sí mismo de lo que hizo, ¿no? Y pone, yo no sé si fue en plan de pitorreo, en la declaración que la editó, la sacó Ferro Couselo, ¿no? Un investigador orensano de hace muchos años, ya murió hace mucho. Pero muy interesante, ¿eh? Bueno, pone que, dice él en su declaración, fíjense que hasta yo quería demostrar que se podía elegir las instituciones y todo el pueblo, no que venía desde arriba. Lo pone, yo creo que en plan de pitorreo. O sea, diciendo, fíjate qué burradas ponía yo, qué burradas creía yo de aquella. Pero vamos, lo niego, eso lo niego. No lo negaba, eran así. Pensaban en el pueblo, ¿no? Pensaban en la Revolución Francesa. Eran revolucionarios. Llamarle revolucionario, de aquel momento, no de hoy o de Lenin, no, hombre, es distinto. Pero eran verdaderos revolucionarios, la burguesía del siglo XIX. Pues claro. Claro, sí. Sí, sí. Hombre, yo publico, sí, sí, es interesante. Yo publico aquí algún, me parece que algún documento de ese tipo. Un pasaporte, por ejemplo, de la provincia del Bierzo de un arriero que va a Galicia o va a no sé dónde, Asturias, no sé dónde, y le hacen el pasaporte. La provincia del Bierzo. Sí, sí. Pues mire, mire, porque de esa época se lee bien, normalmente. Ah, ya, ya. Digo la letra, la letra. Ya. Pues tenga cuidado, con cuidadín. Fíjense que el valor, yo me gustaría que vieran, se dieran cuenta del valor de esta gente que en aquellos momentos tan peligrosos y tan complicados, ¿no?, de la economía, de, fíjense, hasta en estado de guerra continuamente, acosados por todo el mundo. Y aún se intentaron y se hicieron reformas. Se intentaron hacer y algunas se hicieron. Y, jolín, es una valentía, yo pienso, muy grande. De aquella, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, Jota, la verdad que ha sido maravillosa esta ponencia, esta explicación. Ha sido muy ameno. Bueno. Te damos las gracias. Sobre todo, creo que con tus aportaciones que vienen en el libro, has conseguido reforzar los lazos de cordialidad con Ponferrada, aunque sí, sí. No sé si nos has abierto una vía ahora con Corullón, a ver cómo la vamos a componer, pero desde luego, muchísimas gracias y a ustedes, bueno, al Instituto de Estudios Bercianos por participar también en esta aventura tan bonita y a todos ustedes agradecerles su presencia e invitarles a que nos acompañen en cuantas actividades que se realicen durante estos dos años que sin duda van a ser tan, tan interesantes. Muchas gracias y hasta otra. Gracias.
Es mi trabajo.
Si no os importa, los que estáis por aquí, que estamos, digamos, dentro de los equipos de trabajo, hacemos una foto de familia para el recuerdo.
Antes quería una cosa interesante, a mí me parece interesante, las copié. Está en el libro también. Yo suelo poner en los libros de historia yo soy un amante de la poesía, a mi manera. Entonces siempre pongo alguna poesía, algún poema, algún pequeño poema que diga algo o que tenga relación con lo que escribo. Entonces puse varios, ¿eh? Muchos son en gallego, de gente de aquí, hay de todo un poco. Puse dos que me parecen interesantísimos. Yo conocí a ese hombre, a Manuel María, al gallego, ¿eh? Y me parece, yo creo que lo puse uno al principio y otro al final. Lo puse al principio y dice, ¿existe el Bierzo o será tan solo un nombre? Una tierra perdida sin patria ni memoria, una mitología fabulosa o una nube débil e irreal que contemplaron un día nuestros ojos asombrados, alucinados y fantásticos. Es una pregunta enorme, ¿no? Una pregunta enorme. Y al final, él acaba también, no es de esta obra, son poemas sueltos de él, ¿eh? Yo repito, lo conocí en Corullón, a este hombre. Fíjense lo que es la vida. Bueno, tengo un poemita de él pequeño, precioso, lo puse también al final, porque me parece bastante significativo. Dice, Obierzo, este es en gallego, Obierzo é como una néboa azul e blanca, esfarrapada, inconcreta, esvaída, una soedade desamparada, un silencio. ¿Eh? Es bonito, ¿eh? Bueno, había que aplaudir a él.